Bueno, le cuento, bueno, el problema, como usted muy bien lo ha dicho, acá se ha tornado un flagelo todos los días, todo el tiempo, cada momento, y encima con videos viralizando la presteza de los delincuentes que roban autos y roban cubiertas. Esto se ha estado dando este último tiempo muy fuerte acá, sobre todo en el Gran Mendoza, como usted muy bien lo ha dicho, y ahí la seguridad no estaba llegando con claridad, porque son delitos muy rápidos, muy muy rápidos de cometer, no son delitos con armas, con lo cual no van a prisión cuando los atrapamos, que atrapamos un montón de estos muchachos que se dedican a estas cosas.
Sí.
Entonces permanecen en prisión durante el proceso y no se está dando una respuesta porque sigue robando. Al mismo tiempo detectamos que cada vez que se allanaba un desarmadero, venía una baja inmediata del robo de vehículos y después volvía a subir. Entonces, analizando, encontramos algunas cosas, algunas deficiencias de la ley nacional, porque se maneja con una ley nacional a la que Mendoza adhirió, que era que cuando se allanaba un desarmadero, todas las piezas ilegales encontradas quedaban en poder del mismo desarmador, del mismo desarmadero, atento a que no se trasladaban por X motivo, o porque sí, no había lugar en las playas de guardado, o porque el traslado era demasiado caro. La verdad es que tampoco los fiscales tienen que estar haciendo trabajo de llevar y buscar camiones, etcétera. Tampoco la ley preveía uno hacer esto. Entonces ocurría que al dejar las piezas, lo mismo de desarmaderos, y esas piezas, la ilegalidad está dada porque le sacan la numeración, seguían vendiéndolas. Era como que no hubiera ocurrido absolutamente nada.
Claro.
Entonces, ¿qué hicimos? Reactualizamos la adherencia a esa ley, la hicimos mucho más amplia para que entrara también las normas del registro de propiedad automotor y del RUDAC, que es el registro de desarmaderos, y el decreto nacional, que no estaba integrado a la ley, y le dimos elementos de gestión. Entonces, a la obligación y derecho que tienen las policías de inspeccionar de forma directa a los desarmaderos, le agregamos la obligación de la intervención del fiscal dentro de sus facultades, para que, si hay una irregularidad de la que fuera, el fiscal se haga presente en forma física, levante, haga el procedimiento y ordene la destrucción inmediata de cada una de esas piezas.
Mm.
Esas piezas, la ley las lleva a casi al nivel de droga, de cuando uno encuentra droga, que
sí,
no importa cómo sea el procedimiento, se deba
destruir. Se entiende. Entonces, se ordena su decomiso.
Exacto, decomiso y destrucción.
Claro.
Destrucción ahí. Nada, no perder depositario judicial, que se quede malo de ti, bueno, se queda ahí hasta que venga la compactadora y se lo destruya, o se lleva una plaga de secuestro y se lo destruye en forma inmediata. Entonces, al destruirlo, se acaba el negocio, porque el problema es mantener ese stock de venta. Junto con eso, tomamos las gomerías y todo lo que es venta de cubiertas, que no está en ninguna parte de la ley en forma expresa, pero lo dice la norma nacional cuando habla de las partes de seguridad de un vehículo, y eso incluye las cubiertas. Así que hicimos extensivo a que este mismo sistema de inspección de las policías sobre todas las gomerías o los lugares, como se llamen, que vendan cubiertas, van a ver al mismo modo. Va a ir la policía, va a inspeccionar de forma directa sin pedir autorización, y si hay un, porque así la inspección, y si hay un inconveniente, va el fiscal, ingresa al lugar y cubierta que no tenga la facturación, cubierta que va a ser destruida, facturación o a ver un documento
sí, que justifique
regular
que respalde la presencia, ¿no?
Que respalde la compra, que no sea un compraventa inventado hace dos minutos para justificar cualquier compra.
Claro.
Y lo que fuere dudoso va a ser llevado al juzgado contravencional como compra o venta de objetos de origen dudoso o ilícito para que se den las explicaciones con mayor amplitud. Pero con esto, pues la idea es entrarle al delito por el lado de atrás, como yo decimos.
Sí,
entramos
claro.
por el jardín y vamos a la despensa donde guardan las cosas y te rompemos esto. Haciendo eso, entendemos que podemos, enfocándonos en esto, donde estaba el sistema enfocado con claridad en esta parte del delito, entendemos que podemos tener resultados, atento que cada vez, como yo digo, esto es, lo tenemos probado, los mapas del calor que hacemos, que son los de los datos delictuarios día a día,
sí,
nos dan que cada vez que se toca uno que no baja el delito, entendemos que si vamos más fuertemente con eso, se baja la posibilidad que el delito continúe por lo menos grandemente por, con cada allanamiento. Así que bueno, eso es lo que hemos presentado. Y de paso
¿sí?
Ampliamos un poquito, porque hemos visto que en otras jurisdicciones del país, como Córdoba, Santa Fe, hay venta de autopartes a través de Internet. Entonces, hemos puesto como obligatorio también, especificando lo que la ley nacional sugiere, que todo el que venda una pieza tiene que tener la autorización del RUDAC, que es el ser desarmador. Entonces, la verdad que nadie puede estar vendiendo piezas con vehículos. Es un comercio radiado, claro. Solamente lo puede hacer un desarmadero.
Entonces,
si vendes una parte, lo vendes por Internet, si no sos desarmado y tenés autorización del RUDAC, habilita la intervención policial y fiscal.
Bueno, es una forma de entrar en ese circuito comercial que es el que sostiene la fuente del delito, ¿no? Porque ese es un negocio, un circuito comercial que se nutre del delito, ¿no?
Y aquí es un delito económico, un delito como todos los delitos, tiene un fondo de obtener ganancias.
Está claro.
Este es el fondo del delito, entonces vamos por ese lado.
Dos cosas. Una, primero como abogados que somos, aparece ahí una cosa un poco curiosa. Usted puso la nota en algo muy interesante respecto de puntualmente el robo de cubiertas en Mendoza. Es un delito rápido que se comete sin armas, que no tiene violencia porque está sobre un bien que está, alguno con una visión un poco amañada podrá decir, ni siquiera es un robo, es un hurto apenas porque es una cosa que está ahí depositada en la calle.
No es violencia sobre las personas, pero sí sobre la cosa, porque tiene que utilizar un poco de método violento, ya sea...
Sí, un poco de fuerza para sacar la rueda, por ejemplo, ¿no? Y para levantarlo.
Eso ya es considerado violencia.
Bueno, digo, quizás con eso alguien podría decir, bueno, hay alguien que está asesorando a los muchachos y les está dando ideas o les está explicando cómo hacer las cosas para esquivar de alguna manera el peso de la ley en ese sentido. Lo otro tiene que ver con lo que usted decía y con esta cosa que... Cuesta un poco explicarla, como usted ha dicho, porque se nota que tiene cierta complejidad, pero que en términos prácticos tiene una enorme complejidad logística, que es esto de manejar inventarios enormes, numerosísimos. Solo basta pensar en cualquier desarmadero de mediana magnitud, la cantidad de piezas que hay dentro de una de esas circunstancias. Ahí hay un grado de complejidad importante, ¿no?, para ponerlo en práctica.
No, es un trabajo grande, pero imagínese, todo ese trabajo que hoy la División de Automotores y los fiscales de automotores lo hace muy bien, queda perdido cuando se ven obligados a dejar las piezas en el lugar porque no tienen cómo llevarlas.
Claro.
Calcule, un desarmadero mediano de acá, no Gran Mendoza, pero pegado a Gran Mendoza,
sí.
Hace poco hicimos un allanamiento allí, sacamos aproximadamente 20 camionadas y llevando personal policial para que ayudara, porque no se conseguía gente y es muy caro hacerlo.
¿Sí?
Y quedan 15 camionadas por lo menos más, que es un platal gigante que no está previsto en el presupuesto de nadie, porque no se prevía todo esto.
Claro.
Se cumplía solamente la ley, pero no se veía el componente de seguridad, que había que romper este delito de ese modo. Y entonces, ¿para qué gastar tanto también el Estado en esto? Si podemos ir y destruirlo y hacerlo con claridad ahí mismo. Entonces, toda esa complejidad queda en la nada si la persona puede seguir vendiendo el stock que tiene, ¿no?
Claro, y eso requiere un enorme esfuerzo porque también hay que abarcar todo el territorio de la provincia y hay otra parte de la complejidad del problema, ¿no? Porque si bien está focalizado allí en el conurbano mendocino o en el complejo que supone la capital de la provincia, también tenemos ese problema en San Rafael, también lo tiene San Martín, en el este.
Migra inmediatamente los muchachos que roban van a todos lados.
Obviamente.
Pueden hacerlo, ¿eh?
Obviamente.
Roban. Pero calcula usted, solamente llevar 10 camiones con el personal para cargar y trasladar a otro lugar, lo que cuesta dinero, y eso es un dinero que tampoco tiene por qué estarlo pagando
claro.
A la ciudadana.
Y además,
que se destruya ahí y que se lleven las ganancias y paguen los costos con la destrucción las personas que lo hagan.
Y otro aspecto, ¿no? Lo que usted dice, lo que cuesta el dinero y la logística para reprimir esa parte del delito, pero hay que pensar en el volumen económico que supone ese negocio que va ahí arriba de ese camión, ¿no? Si no estuviera la ley actuando, todo eso tiene valor en dinero, o sea, es todo capital.
Es todo capital, son los costos estos tremendos, ocultos del delito que redundan porque aparecen en los impuestos, en otros lados.
Sí.
Y aparte, mire, crea esto que se le dice por ahí en seguridad los mercados ilegales. Mire el brete en que lo ponen al ciudadano común. Al ciudadano tiene su auto, le roban la cubierta. Supongo que la rueda cueste 15.000 pesos.
Sí.
Nueva.
Sí.
Ya está enojado, y muy enojado, y con razón, de que le robaron la cubierta, todo el problema que tiene, porque hay que llegar y que el auto no tenga la cubierta, ese día lo perdiste, ir a buscarla. Y encima le aparece en la gomería alguien que se la vende a 7.000 pesos, a la mitad. Esa claro. persona fue siempre una persona legal, que no quiso cometer delitos, que no quiso hacer nada ilegal, pero tiene la opción de pagarla a 15, o a 7, o a 5, y hasta se ve obligado, porque tal vez no tenga ni el dinero para pagar las 15.000 pesos, a comprar la otra. Con lo cual, se mete en el sistema porque no le queda otra.
Claro.
Eso es porque hay una irregularidad dando vuelta. Entonces el ciudadano no tiene por qué estar pasando estas cosas. Primero que le roben, y segundo, estarse obligado a comprarle a un trucho, a un tercio, a un cuarto, a la mitad del precio, lo que tal vez le robaron a él mismo.
Claramente.
Porque fíjese usted, muchas veces nos va, acá no lo detectamos, gente que nos dice... Estoy seguro que me vendieron la misma rueda que me robaron.
Claramente. Y además eso tiene...
Que es la misma.
Eso tiene un nivel de perversión que preocupa, porque digo, además de víctima del delito, también se hace partícipe del mismo cuando lo compra, ¿no?
Es espantoso, no se puede vivir así. No se puede vivir, el ciudadano no puede estar teniendo esas opciones de tan baja calidad. Las opciones en un país tienen que ser, Martín, estudiar, trabajar, no ver si pago más o menos algo que parece robado. Entonces... Queremos acabar con eso y le vamos a dar mucha fuerza de gestión y trabajar junto con la Procuración para ir lo más fuertemente...
Combatir eso. Ministro, ¿cómo está la parte digamos, formal de la legalidad, el trámite legislativo de ese proyecto? ¿En qué punto se encuentra?
Está en Senado, lo presentamos ayer en por Senado.
Bien, perfectamente. Estaremos atentos entonces a la evolución de ese proyecto. Ministro, le agradezco mucho la gentileza de la entrevista, muy amable.
No, por favor, diga muy buenos días, un gran saludo a la gente del sur.